hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis ya ha cumplido 23 años y en estos tiempos siempre se ha tratado de reseñar aspectos importantes de la academia de la facultad, de sus miembros docentes, administrativos, de sus estudiantes, y en esta oportunidad tengo el honor de contar con dos profesores. Uno, un colega mío, José Daniel Muñoz, del Departamento de Física, y la profesora Esperanza Caro, de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Artes, en donde ellos han llevado en común un proyecto que tiene un nombre muy lindo, que se llama Bioclimática. Así que, primero que todo, profesores, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
Gracias, un agrado.
¿Por qué no principiamos describiendo qué es eso de bioclimática, de una manera, pues, sencilla, que nos vayamos metiendo en el tema?
Bueno, la bioclimática es una ciencia o una cercana a la ciencia que estudia las capacidades que tiene la edificación para ofrecer un medio ambiente térmico confortable en el interior. Entonces, por una parte, estudia todo el tema del confort humano frente a lo térmico, en cuanto a su sentido, el sentido del tacto, en cuanto a su sensación de temperatura, su sensación de humedad, lo que se llama, digamos, el confort higrotérmico. Y por el otro lado, estudia la edificación como una envolvente más del ser humano y que interactúa con el ambiente exterior y con todas sus características de calor para ofrecer un equilibrio que permita el bien vivir en el interior del espacio y el correcto aprovechamiento de los materiales para evitar los excesos energéticos mecanizados.
Me imagino que con la manera como ha venido cambiando el clima y las perspectivas tan impresionantes que se vienen sobre todo en las zonas bajas, este tipo de estudios debe tener un auge impresionante desde el punto de vista académico.
Sí, la bioclimática ha pasado, pues esto empieza como en la era pues moderna, claro que sí, fue desarrollado cuando la ciencia, todo esto que sabemos del hombre moderno, y más adelante la arquitectura estuvo muy interesada en el tema, sobre todo en el tema de lo que se llama el diseño pasivo. O sea, se entiende un diseño activo como el diseño mecanizado que gasta energía en una cantidad de máquinas que se necesitan, que de todas maneras son cada vez más eficientes, pero el diseño pasivo es que es como ver hasta dónde el edificio es capaz de regular el medio ambiente térmico antes de tener que pasar a una segunda fase donde se llamaría el edificio híbrido, que hace como una conversación entre la parte pasiva y ya la parte que llamamos activa del diseño de una edificación.
No sé por qué me evoco unas construcciones en la costa muy altas, en donde la gente se sentía confortable.
Sí, así es.
Y que realmente sin necesidad de ni el ruido de los aires acondicionados ni la cantidad de amperios hora se podía vivir tranquilamente. José Daniel, ¿y cómo entra la física a este tipo de estudios?
Pues precisamente, Mauricio, los fenómenos que hacen que uno se sienta
más caliente de lo debido o más frío en un cuarto son puramente física.
Sí, claro.
O sea, digamos, lo más importante, por ejemplo, es la radiación. Uh-huh. El techo está en Colombia, es la pared más importante, digamos, porque recibe la radiación del sol todo el día. Nuestro sol es muy juicioso, todos los días sale a las 6 de la mañana, se acuesta a las 6 de la noche y pasa por el cenit. Entonces, sí, calienta el techo todo el tiempo. Y el techo, entonces, todo lo que está caliente radia calor. Si el techo está muy cerca de mi cabeza, entonces toda la radiación del techo me llega a la cabeza y me calienta. En cambio, si el techo está muy lejos, entonces esa radiación solamente me va a llegar un poquito.
Uh-huh, uh-huh.
Y me va a llegar más de las paredes que están más templaditas o del piso que está más frío. Entonces, por eso las edificaciones, por ejemplo, antiguas de los españoles en Cartagena son muy confortables, porque sí, el techo es muy alto, porque las paredes están hechas de bareque o cosas así, que son aislantes térmicos naturales. De hecho, ahora la moda en Europa, en Yugoslavia, es volver a hacer paredes de paja, ¿no? Ajá. O en el desierto de Arizona también, o de Colorado, porque eso aísla térmicamente. Y entonces todo eso, conducción de temperatura, radiación, convección del aire para que el aire, claro, caliente salga, todo eso es pura física. Y entonces ahí es donde estamos uniéndonos con la profesora Esperanza para poder estudiar este tema.
No, y realmente es la conjunción de una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Los materiales. Uh-huh. Se pone uno a pensar en un ambiente donde haya 35 grados centígrados en un techo de zinc, y si alguien está debajo de eso debe terminar asado, literalmente asado.
Claro.
Sí, ese es un horno. O sea, por eso la gente tiene en las viviendas que están diseñadas como si fueran cubitos con techo de zinc en tierra caliente, lo más que pueden hacer es vivir afuera. ¿Sí? Y, y tomarse el ron suficiente para poder entrar a dormir.
Sí, claro, claro, claro.
Y por ejemplo lo que decías, ¿no? Por ejemplo, en tierra caliente, más o menos, por ejemplo, en Barranquilla, en Cartagena, todo padre, madre de familia sabe que más o menos un tercio o a un quinto del, mucho, que tres, más de la mitad de su recibo de la luz viene del aire acondicionado.
Claro, así de sencillo.
Claro.
Bueno, pero claro que en la costa con Electricaribe el asunto es menos complicado.
Sí.
Volviendo al asunto estrictamente de diseño arquitectónico, ¿cómo se ha modificado el diseño propiamente hablando con esto de la bioclimática, Esperanza?
Pues yo, a través de la investigación también, encuentro que el diseño se modifica de manera sostenible a medida que se recuperan los conocimientos esenciales y los conocimientos esenciales que tuvo la arquitectura hace mucho tiempo, como lo que ustedes hablan de los techos altos.
Uh-huh.
Entonces, en esos momentos del calentamiento global, de crisis energética, de todo lo que nos está pasando, pues hay un movimiento por recuperar todos esos valores, digámoslo así, físicos, uh-huh, que había en la arquitectura y que se perdieron por la revolución industrial y todas las etapas que hemos ido pasando. Entonces, digamos, la manera de recuperar eso ya en el momento en que estamos, en que tenemos la tecnología, en que tenemos muchas herramientas, mucha información, en que casi que, la verdad, el arquitecto no siendo muy culto en eso, dado que esa cultura se perdió con el desarrollo y la modernización, vive, digamos, que aplica las cosas sin tener un conocimiento profundo.
Uh-huh.
Entonces, el vínculo entre José Daniel y yo es volver, y desde la universidad sobre todo, que es el espacio que es para eso.
Muy
es,
natural, sí.
Es volver a sacar las esencias de eso y ponerlas al servicio del conocimiento, de manera que desde la base, por ejemplo, los arquitectos ya entiendan la física de la bioclimática y van a tener unas propuestas arquitectónicas muy, pero muy, muy cercanas a lo que debe ser, de manera que sea la tecnología la que le va a ayudar a corroborar de manera muchísimo más exacta cómo pueden mejorar o cómo puede resultar más adelante su diseño.
Desde el punto de vista de la bioclimática, como ustedes lo plantean, a veces uno puede llegar a pensar del conflicto tan terrible que puede existir entre la necesidad de un habitáculo bien diseñado para confort de las personas que lo habitan, junto con la presión de la falta de vivienda, en donde entonces los arquitectos se ven compilados a hacer diseños de poner en un lote 45 o 200 apartamentos. Uh-huh. Eso.
Pues en realidad yo pienso que esos son más retos de diseño.
Más retos
y que con
de
el diseño, ayudado por entender las esencias y cómo puede uno subir un airecito por entre unas habitáculos pequeños o lo que sea, se puede solucionar.
Conociendo a José Daniel, sé que es un físico que le encanta la simulación numérica.
Uh-huh.
¿Van a utilizar métodos de simulación para hacer estos corrientes de convección, circulación de aire? Porque es una cosa complicada, entre otras curiosidades, la dinámica de fluidos, la hidrodinámica y ese tipo de cuestiones no son fácilmente simulables.
Sí, claro. O sea, en esta primera etapa, que corresponde al proyecto que tenemos ahorita, que se titula Cotaigi, Arquitectura y Física de la Bioclimática.
Después me dice qué significa el Cotaigi.
Okay. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a utilizar son softwares comerciales para hacer la simulación bioclimática del interior.
Uh-huh.
Pero el punto está en el siguiente. También vamos a medir y vamos a ver si la simulación coincide con las mediciones.
Claro.
Porque el problema es que hay la tentación de utilizar los paquetes de simulación como si fueran cajas negras que son mágicas y ya dan la respuesta. Y resulta que eso tiene una cantidad de parámetros que uno debe ajustar y que solamente los ajusta si sabe cómo es que funciona adentro y también tiene que ajustarlos a las realidades de cada sitio.
Uh-huh.
Los materiales que nosotros utilizamos aquí en Colombia no son los mismos que se utilizan en Europa o en Estados Unidos.
Uh-huh.
Las condiciones, digamos, de iluminación y cosas de esas son diferentes. Entonces, uno puede caer en el problema de que sí, hizo una simulación bioclimática y todo salía bien, y cuando se construyó el edificio es súper frío o súper caliente, a pesar de que tuvo una simulación. Entonces, la cuestión está en los parámetros. Entonces, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es validar
uh-huh.
ese procedimiento. O sea, uh-huh. ver si haciendo la simulación y comparando con las mediciones, la simulación ajusta y mostrar cómo se ajusta. Después de eso, sí vamos a tratar de hacer nuestras propias herramientas.
Porque ahorita uh-huh. se me ocurre una cuestión más o menos obvia, que son los materiales. Hay materiales que tienen coeficientes de difusión térmica que no han sido medidos. Porque,
exacto.
Por ejemplo, bareque o uh-huh. barro o ladrillo del que hacen acá.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿con qué criterio le meten un valor numérico a la simulación?
Uh-huh. Eso es, digamos, si no se ha medido, lo que hacen los profesionales es colocar el valor que les parezca más cercano, pero raramente se hace la validación después. O sea, raramente se mide después de construido el entorno si lo que uno predijo corresponde con lo que mide.
Ustedes tienen una sigla muy linda, parece como de japonés, Koi-iki.
Kotai-iki.
Eso, uh-huh. Kotai-iki.
Uh-huh.
¿Qué significa?
Kotai-iki es una palabra que fue inventada porque no existía, digamos, en el diccionario japonés lo que quería decir.
Uh-huh.
Y como el idioma japonés pues tiene el sistema de los ideogramas, uno conecta las ideas para mostrar una nueva idea.
Uh-huh.
Entonces, yo hablaba en Japón cuando hice mi doctorado del ámbito, pero el ámbito que yo hablaba tampoco era exacto al ámbito que sale en el diccionario.
Uh-huh.
Entonces, buscando entre los caracteres y las cosas, yo construí la palabra Kotaiki para poder explicar. Y eso me mereció el premio de la Academia Japonesa.
¿Qué?
Por agregar una nueva palabra a la investigación en medio ambiente térmico del Japón.
Qué bien, eso.
Sí.
Eso es merecedor de que se sepa.
Sí, no se sabe. Yo soy poco cuidadosa con la cuestión de estar divulgando y las cosas, porque me concentro mucho en lo que no, en las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sin embargo, a mis estudiantes, a las personas, en algunos libros aparece ya el Kotaiki. más que todo libros en japonés. Ahora estoy sacando un artículo y cosas así para que la gente vaya entendiendo. Pero tiene un significado bastante profundo.
Desde luego. ¿Y el equivalente al español cuál sería?
Pues yo lo llamé el espacio del ámbito.
El espacio del ámbito.
Sí. Muy entonces, bonito. Entendiendo, son tres caracteres, como algo individual, uh-huh. un elemento individual, o digamos individualizar algo, uh-huh. Tai es como un cuerpo, e Iki es como, como lo que rodea ese cuerpo, lo que emana ese cuerpo. Uh-huh. Entonces, digamos que se asume en el edificio como... poder construir en una arquitectura lo que pasa entre el ambiente, lo que pasa entre la morfología y lo que pasa entre la vida cotidiana de en la vida humana.
Sí, qué bien.
Entonces son tres elementos que eran, los convertí como en tres datos para ponerlos en el mismo plano y poder, digamos, diagnosticar si una arquitectura es una arquitectura kotaiki o no.
Increíble.
Eso fue.
Es todo un nuevo concepto en la arquitectura, indudablemente.
Y Colombia está llena de kotaiki.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Cuándo iniciaron este proyecto?
Bueno, nosotros nos conocemos de hace bastante, ¿no? De hace uh-huh. por ahí unos 10 años, por lo menos.
Sí.
¿Sí?
Y siempre hablábamos.
Y siempre nos ha gustado este tema. Cuando yo era estudiante, teníamos hace más de casi 30 años, ¿sí? Me acuerdo que el profesor Humberto Rodríguez en los cursos de termodinámica hacía mucho énfasis en la parte ambiental. Uh-huh. Y de hecho dictó un curso que se llamaba Física Ambiental, que era muy bonito. Era ver materiales, ver radiación, entonces uh-huh. había tablas, ¿no? Una gallina tantos kilovatios, ¿sí? Y la podíamos pensar esférica. Y una vaca tanto, ¿no? Una máquina puede producir tanto y no sé qué, entonces cuál era el ambiente de confort. Y siempre ha sido un tema que me ha interesado. Y pues es el tema de investigación de la profesora. Entonces, siempre habíamos querido trabajar en esto y cuando surgió...
¿Esta oportunidad?
Exacto, esta convocatoria que hizo la Facultad de Ciencias y la Facultad de Artes conjuntamente, entonces nos dio la oportunidad de empezar a trabajar, digamos...
¿Cuánto llevan trabajando, digamos, de forma estable?
Acabamos de empezar, ¿no?
Sí, llevamos más o menos como un poquito menos de 6 meses,
uh-huh.
¿sí? Entonces... ya identificamos los sitios, tenemos los permisos, empezamos a construir el sistema en la computadora para poder simularlo, estamos adquiriendo los equipos para poder medirlo, sí, ahí vamos, y tenemos los estudiantes.
¿Tienen previsto hacer construcciones como resultado de los...?
Pues mira, por ahora vamos a tomar algunos espacios de esta universidad uh-huh. para no movilizarnos tanto y hacer alaraca, sino hacer muy tranquilos, y los vamos a medir y los vamos a simular. Y vamos a esperar a crear como un protocolo, ¿no?, para uh-huh. poder hacer eso en cualquier parte.
¿Sí?
Y desde ese protocolo, desde esos resultados que nos den, ya nos ampliamos en dos formas. Primero, poder mirar otros lugares, porque ya sabemos que funciona. Y el otro es ampliarnos a los otros elementos del medio ambiente térmico, como el movimiento del aire o, la humedad, que es tan difícil, uh-huh. para poder ir completando claro. todo el elemento de la bioclimática.
Sí. Hay algo que a veces resulta terriblemente complicado y es el clima. El clima es un... para los físicos es... algo así como un sistema de ecuaciones no lineales,
sí.
en donde gracias a eso sale una de las metáforas tal vez más comunes y más bonitas sobre el aleteo de las alas de una mariposa en algún lado uh-huh. Remotísimo que genera un ciclón Katrina uh-huh. en el Atlántico.
Uh-huh.
¿Cómo pueden ustedes incorporar cuestiones tan difíciles como es el clima local a sus proyectos locales también, in situ? ¿Cómo lo hacen?
Eso es una buena pregunta.
Gracias.
Bueno, porque precisamente es el punto de quiebre que está llegando a la Escuela de Arquitectura en este momento.
Uh-huh.
La Escuela de Arquitectura está todavía, tiene un patrón de programa de estudios muy, 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 muy clásico. Donde el mundo era una cosa estable. Entonces todo es estable y yo diseño en el presente y el futuro sigue estable. Y ahora está en crisis porque resulta que no sabe interpretar bien el futuro y no y sigue diseñando.
Es que de golpe ni siquiera va a haber futuro.
Como de golpe ni siquiera va a haber. Entonces no tiene tiene que desarrollar esa mirada de una de un dinamismo del diseño y de la forma de vida. Y entonces estamos en ese trabajo ahorita.
Bueno. ¿Sí? Sí, o sea, digamos, ya no, digamos, se miden cosas, se mide pues cuándo va a ser la iluminación, cuál va a ser la lluvia, pero no sabemos si dentro de 5 años la lluvia va a ser la misma, ¿no?
Exacto.
Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos edificios que colapsan, como el que llueve adentro del aeropuerto, todo eso fue porque fueron diseñados para patrones de lluvia que ya no existen, que fueron superados ya. Y entonces hay que buscar cómo hacer que el diseño sea adaptativo a las situaciones futuras que se puedan presentar, ¿no? Pero que el objetivo sea también, y creo que en eso es donde la bioclimática puede hacer el énfasis, el objetivo sea que uno se sienta confortable dentro del espacio.
Claro.
O sea, que el objetivo no es solamente que se vea bonito y que se vea funcional, sino que también sea agradable estar adentro desde el punto de vista de confort, o sea, que uno tenga una temperatura agradable y eso está en todos los ámbitos y en todas las cosas,
¿sí?
Y como decía Esperanza, está en muchas cosas. Por ejemplo, la profesora Esperanza hizo una investigación en el barrio de Manga, en Cartagena, donde ve que las casas republicanas, bueno, las casas que hay ahí, tienen unos espacios entre casa y casa que permiten la circulación del aire y hacen que el sistema sea confortable.
Y que muy seguramente eso fue un desarrollo empírico. No tenía
claro,
mucha noción.
Y después, por motivos económicos del valor de la tierra, lo eliminaron y hay unos problemas de calor tremendos.
Se nos acabó el tiempo. Hubiera sido posible seguir hablando sobre este tema tan lindo. Los felicito y les deseo muchos éxitos en este proyecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor.
Ojalá más adelante podamos mostrar.
Claro, cuando existan desarrollos. Y a nuestros oyentes, mil gracias por la audiencia. Les deseo que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.